La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo. Que vamos ya con la resaca de lo que pasó ayer. Zarpa la Gabarra rojiblanca en la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y empezamos con las presentaciones. Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
¿Qué tal, Arrachaldeón? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de cómo va este Athletic a pesar del disgustillo, entre comillas, de ayer.
José Antonio Velilla, socio compromisario. Arrachaldeón, Beli.
Arrachaldeón.
¿Tú qué cuerpo tienes después de lo de ayer?
Bueno, el cuerpo buenísimo, pero bueno.
De Jota. Cuerpo de Jota.
De Jota. Vamos a dejarlo. Mentalmente empiezo a aplacarme, pero ayer es que estaba que me subía por la grada.
Joder. No les cantarías a segunda, ¿no?
No, si es que no decían a segunda. Decían la segunda. Que le enseñé la segunda tarjeta.
Y también saludamos a nuestro compañero de la agencia EFE, Ramón Orosa. ¿Cómo estás? Arrachaldeón, Ramón.
Arrachaldeón, bueno.
¿Se te ha pasado el enfado de ayer o no?
Bueno, el enfado con el resultado. Con lo demás ya me lo esperaba, o sea que sí, se ha pasado. Para mí lo importante es ver al equipo bien y al equipo le veo bien.
Pues sí, porque estuvo a punto de ganar con un hombre menos toda la segunda parte. Y esa es la lectura que tenemos que hacer. Porque hay quien discute la roja Sánchez, yo creo que sí es roja. ¿Cómo visteis esa jugada? Vamos a entrar ya de cuello.
A ver, es claro que es una acción de juego peligroso, él no tiene ninguna intención porque efectivamente no ve al rival. Como dijo luego en rueda de prensa Valverde, tampoco le llega a tocar, pero bueno, la acción es clara y como dicen los árbitros, no se puede evaluar la intención, sino la acción como tal, y es juego peligroso. Pues un pequeño desastre, porque la verdad es que yo creo que el partido tenía muy buena pinta para el Athletic. Te quedas toda la segunda parte sin un jugador. Y encima te quedas, vamos a ver para cuántos partidos, sin un hombre tan importante como Jan Sánchez, que se nos han ido cayendo poco a poco los que estaban en gran forma. Salvo Iñaki Williams, se nos ha ido cayendo su hermano, se nos ha ido cayendo Galarreta, ahora Ollán.
No despistas.
No, y ojo al recadito de ayer de Valverde, que me parece que se puso serio con el tema de Ollán, ¿eh? Porque sí. Me parece que
son dos rojas en cinco partidos y medio, al final.
Pero bueno, yo es que creo que ayer no es roja.
Claro.
O sea, no mi roja. Manera de entender el juego, no sé si, vamos a ver, a mí me da la sensación, bueno, tengo la seguridad de que toca el balón.
Sí,
toca
pero
el balón. O sea,
pero
si toca el balón,
sube la pierna a un lugar. No,
pero eso es tarjeta amarilla. Juego peligroso es tarjeta amarilla.
Sí, no sé.
A no ser que haya una norma
he hablado con un colegiado que me ha dicho que eso es juego brusco grave, está tipificado así y es roja y le va a caer un partido de sanción.
Bueno, pues a ese colegiado con el que has hablado no le creo.
Pues créele. O sea, no, créele.
Es juego peligroso porque no va con ninguna intención. Eso de la intención, de que no se puede valorar la intención, eso no es verdad. Porque en las manos valora la intención.
Sí, que se valora, de hecho.
Que lo que te quiero decir es que nos quieren engañar.
Que hay que ir a datos objetivos y efectivamente es juego peligroso.
El dato exactamente, y eso es tarjeta amarilla. Él toca el balón, porque además su intención es de tocar el balón y luego le da al rival. Que pueda ser que ahora esté tipificado que si le acabas dando al rival es roja, a eso no lo sé. Pero yo eso no lo había oído nunca hasta ahora. O sea que para mí es una amarilla clara. Y ese colegiado está tratándole de salvarle la cara al otro colegiado. No les creo cuando hablan de estas cosas, por eso, en general. Yo además…
O sea, para ti no es roja. Para ti no es roja.
Pero no, ni de largo.
Vale.
Ni de largo. Y sí creo que hay que valorar la intención. Eso, por favor. Cuando tú dices que va a por un jugador que es el último, si nada y tal, siempre estás hablando de la intención.
Y si la intención es de ir a por el balón y le clava los tacos en la cara, pero él iba por el balón, ¿qué hacemos? Es amarilla también.
Cuando se desentiende alguien del juego, tú que valoras la intención, que es la de desentenderse.
Sí, pero es lo que dice Raúl, y si le abres la cara…
Pero no le ha abierto la cara.
Pero ha tocado
primero balón. Para mí lo importante es que primero toca balón.
Yo creo que… A mí me enfadó mucho en el campo que le echen porque dije, tampoco parece para tanto. Y luego lo ves y dices, hombre…
De hecho, si saca amarilla, El VAR ni le dice nada. Ya no le dijo así, que me pareció mal.
No, hombre, no, el VAR no le va a avisar porque no es una agresión.
Por eso te digo, pero entonces, ¿por qué es roja?
No sé, yo creo que es juego peligroso.
Eso es todo. Literatura barata de un árbitro que no quiere afearle a otro, que lo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Que lo entiendo.
No es de eso, ya te digo a ti que no es de eso. Belilla, tu opinión.
Sí, ya, creo que ya sé quién es y dile que totalmente en desacuerdo.
Para mí me pareció roja. Y le vamos a aplicar a Orosa la prueba del algodón. Si llega a ser Alberres,
amarilla.
¿Qué? Amarilla también.
Te estoy diciendo por qué. Toca balón y luego le da. No. A no ser que haya una norma que dice que si le das después de tocar el balón es roja, es amarilla. Juego peligroso. Ya, toda la vida eso ha sido juego peligroso.
Hay una norma también que es lo de fuerza excesiva.
Pero no va con fuerza, él va a jugar el balón. Él levanta la pierna porque va a jugar el balón. No
sé. Bueno,
ni juego brusco, ni fuerza excesiva.
Luego leemos a los oyentes también, que seguro que opinan si para ellos fue roja o no, que todavía no me da tiempo a leer ningún mensaje, y son las 2:15 ya. Por avanzar, oye, tres decimos que era roja, Ramón dice que no.
Solo una cosa, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Valverde sobre Sancet. Lo de ayer no fue un calentón, fue una jugada del partido, una jugada más, pues desafortunada y de roja, sí, pero vamos, yo creo que no es para...
Sí, pero no está mal que le dé un toque, porque la afección para el equipo es muy grave, ¿eh? Te quedas en siete partidos,
¿qué vas a hacer?
Dos tarjetas rojas...
¿Ser blandito?
No, blandito no, pero tiene un poquito más de cabeza a veces.
Son dos jugadas totalmente diferentes.
Sí, no tiene nada que ver.
No, hombre, es más grave lo del Sadar, eso está claro, porque es una autoexpulsión. Claro, sí, eso estamos todos de acuerdo.
Pero sí que hay que llamarle la atención, de decirle, oye, es que tus acciones, ten cuidadito, porque nos están poniendo en una situación bastante complicada.
¿Era necesario que para controlar ese balón elevaras la pierna hasta la cabeza?
No hubo intención por su parte, desde luego. Pero...
Yo creo que eso de Valverde, que no me parece mal, yo creo que se lo tiene que decir a él. Uh-huh. Yo creo que la jugada de ayer, él va a una disputa de balón, tú no le puedes a tu jugador decirle que no vaya a una disputa de balón.
Bueno, puedes ir con un poquito más de cabeza. Puedes ir con un poquito más de cabeza también, ¿eh?
Pero es que para mí ayer no fue con mala cabeza. Lo que pasa es que el balón estaba muy arriba y lo quiso tocar y lo tocó. Y luego pues le dio a un rival que se tiró.
También puede saltar de cabeza, no pasa nada, ¿eh?
No, pero no le venía bien. Hace lo que hace porque al final el balón se le está yendo más de lo que espera y se ve obligado a ir más arriba. No le daría yo, ¿no? Así como lo del Sadar. Fue que se calentó y no debería haberse calentado, que tampoco es fácil aguantar el tirón. Lo de ayer yo no le diría nada al jugador. Si hay amarillas que tienen que pagar los jugadores y rojas que tienen que pagar los jugadores porque son errores, para mí la de ayer no debería pagarla.
Hombre, para mí, hasta cierto punto, no es lo del Sadar, pero que
es que considerando que si que está la roja desde mi punto de vista, pues no puedo
claro,
pensar.
Entonces no, entonces
no. No puedo pensar que
el,
haya que decir,
el caso es que, como recordaba Durizpedia, iguala a Rocky Linceranzo y a Urrutia, los tres fueron expulsados dos veces en las siete primeras jornadas. Fíjate de qué nombre estamos hablando con Sancet, ¿eh? Con sí, Sancet.
Yo me imagino que sería el Urrutia reconvertido de indefino interior que juega en el Atleti a sólido capitán y mediocentro ya del final de su carrera, cuando ya sus virtudes eran otras mayores que las que tenía cuando era un fino.
Pero bueno, que entra en esa lista, que lo decía yo ayer, que ha jugado cinco partidos y medio y ha visto dos rojas.
Bueno, una injusta para mí. Entonces tampoco, yo no le doy más importancia por eso.
Beli, ¿qué ibas a decir?
No, ya lo he dicho, que a mí me pareció roja y que si hubiese sido al revés estaríamos todos pidiendo granate, no roja, sino granate o casi negra.
¿Qué me decís de lío final con Bordalás mandando a su jugador tirarse dentro del campo?
Están ofendidísimos. Sí,
hemos leído el comunicado antes.
Sí, os venía escuchando y la verdad es que yo...
Yo lo he podido leer sin reírme, pero me ha costado, ¿eh? Me ha costado.
Yo que puedo tener hasta cierta sintonía con el presidente del Getafe en lo que ha dicho, si hay alguien que ataca la imagen del Getafe, es su entrenador. Eso es así y ha sido así siempre. Ese entrenador ataca la imagen.
Yo.
O sea, curiosamente es un entrenador al que yo creo que el único que no le afea nada es Valverde, porque Valverde está...
Porque Chingurri es muy listo y a él ve dónde está todo el follón y dice, nada, aquí lo que hay que hacer es rebajar el suflé que no merece la pena. Pero es que ayer cuando se quejan, el árbitro ve que le dice algo
al jugador
A Williams.
A Williams seguro, porque el árbitro le ve de frente a Bordalás, que no tiene ninguna duda de ir a
por discutir y mandar callar y entrar en el campo, que es que entra en el campo. Además, también Bordalás. Campo,
sí. Yo es que, como no he visto así ninguna razón de peso, si no sé...
Bordalás pega un paso y entra dentro del campo y le dice a Iñaki, creo que lo comentó él, o bueno, se trascendió, que le dijo tú a callar y a jugar, o algo así. ¿Yo? Y entonces eso es lo que vio claro el árbitro para sacarle la roja. De todas formas, yo no sé si ayer intervino, le dijo al jugador que se tirara, le dejó de decir, pero tú cuando eres un sospechoso habitual, es por algo.
Sí.
Es por algo. Es que tiene, es que
todos vienen de frente, claro, en la autopista. Es que todos vienen de frente.
Eso es. Todos vienen de frente están contra mí. Locos. Están todos. Oh, nos faltan al respeto todo el mundo, claro. Pero a ver, vamos a ver. Es que, ¿cómo es el comportamiento de este hombre en
todos los
partidos?
Pero ¿sabes por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque saben que los árbitros, que son muy malos, no va a descontar el tiempo suficiente. Va a descontar cuatro cosas. Si supieran que va a descontar el tiempo perdido o el doble, pues igual no lo harían. No. Y al jugador. Si dio un paso adelante para entrar en el campo, puede dar otro para atrás y volver al campo.
Eso lo hizo para. Estaba andando fuera del campo, claro, estaba andando y se tiró.
Esa jugada la hace para frenar un saque de banda del Atlético y lo va a hacer rápido.
Pero si supieran, que va a descontar.
Lo que no me explico, me lo tendría que explicar el árbitro, ese amigo que tiene, Raúl. ¿Cómo puede quedar sin penalizar esa acción? Que un jugador que está fuera del campo se tire dentro del campo intencionado, porque es clarísimo. Ahí también deberían entrar en la intención intencionadamente, porque él no está fuera y se tira dentro.
Oye, yo supongo que en ese momento.
Yo creía que por eso lo habían expulsado a Bordalás, por haber ordenado hacer eso o porque lo ha hecho su jugador.
En ninguna imagen se le ve que le ordene, porque de hecho él está de espaldas al jugador. Es posible que cuando se hayan cruzado le haya dicho tírate. Alguien le dice.
Yo creo que si se tira al jugador es porque se lo dice el entrenador.
El entrenador o alguien del banquillo le da la indicación. No, porque...
¿Qué es el que es más cercatino?
Pero a Bordalás, el acta arbitral dice por entrar al terreno de juego durante una interrupción discutiendo con un jugador contrario llevándose el dedo índice a la boca mandándole callar.
Esa es la tarjeta roja a Bordalás.
Eso es.
Vale, sí, pero lo de entrar al campo entonces, por parte del jugador, yo creo que él recibe una indicación porque él está...
Es que sí, es
lo que pasa es que, claro, no se ve porque realmente Bordalás está de espaldas a él. Bueno, no sé si lo dice Bordalás o dicen desde el banquillo.
Para mí lo importante es que dejan de sancionar esa acción.
Pero yo creo que esa acción
debería ser una roja para el jugador.
Yo creo que en ese momento es difícil para el árbitro. Si
para
no
este
lo
árbitro
visto.
Es difícil todo.
No, pero te quiero decir, entiendo que el árbitro no ha visto que estaba fuera del campo y se ha metido dentro.
Pero y está el VAR. ¿Por qué el VAR no
sé si el VAR puede entrar a esa jugada o a lo mejor se puede revisar ahora, es decir.
Claro, o a posteriori.
Es que
eso no puede quedar sin sancionar.
Porque ahora se está sancionando las simulaciones y eso es mucho más que una simulación.
De todas formas,
¿las simulaciones se están sancionando?
Sí.
Se empezaron a sancionar hace mucho tiempo.
Están sancionando. Ha habido dos ya en esta liga que se han sancionado.
Yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raúl, que ayer se hinchó a decir que la culpa la tienen los árbitros. Y es que es así, por consentir eso. Bordalás, que es un borde de narices, sabe que le van a descontar, que por cierto no descontó nada.
Pero ya no es el descuento, Beli, es que, que ayudó a parar el partido, que es lo que quería el Getafe. Si es que paraba el partido cuando no tenía que pararlo. Es que...
Bueno, y la jugada esperpéntica del primer tiempo de darle
pues el balón. Esa. Pero bueno, el reglamento es así, porque lo tenía el portero, pero era una ocasión que salía rechazada, que no sé por qué paras el partido, una ocasión manifiesta para el Athletic, paras el partido porque hay un jugador en el suelo que se veía que tampoco tenía. Bueno, en
fin. El portero no la tenía, tocó, luego se fue al palo, pero el portero no la tenía.
Y luego el dato.
¿Por qué se la da al portero? Yo no entiendo por qué se la da al portero. Porque es el último que la toca, puede ser, o no entiendo por qué.
Pues me imagino que sí, porque estaba en el área, no lo sé.
No sé, has preguntado al árbitro, que es amigo tuyo.
No, mira, no le he preguntado eso. Pero sí tengo el dato de que el Athletic hizo en 9 faltas, 4 amarillas y una roja. Y el Getafe en 19 faltas, una amarilla a Yené en el 92, porque luego las demás son por protestar, pero por faltas, solo una amarilla. O sea, el Getafe se fue con una amarilla solo por las faltas que hizo.
Y las otras amonestaciones fueron al banquillo.
Al banquillo, todas al banquillo.
Al banquillo, ¿no?
Todas.
Era un poco
todas.
Ridículo el tema, sí.
Y una a Óscar Rodríguez, que había salido ya y le sacó una amarilla por protestar también, en un saque de banda.
Sin fijarnos demasiado en los árbitros,
como no analicen estas jugadas, como no cambien, es que se van a cargar el fútbol. Es que lo que están es blanqueando las actitudes de Bordalás, del Getafe, en Sogón.
Las actitudes antideportivas.
Exacto, sí, sí.
Las amparan.
Lo están blanqueando. Y bueno, cuidado, que hoy en día con la inteligencia artificial enseguida ponemos unos árbitros virtuales y a la porra.
Desde Medina Cantalejo, desde que ha vuelto a venir a Cantalejo, que es el 10, ha pegado una regresión que se ha colocado años 80.
Yo creo que no hay una intención de blanqueamiento
por el VAR.
Por parte de los árbitros de Bordalás, que no creo que le tengan mucha simpatía tampoco. Pero sí que hay una mala praxis por su parte. La prueba es lo de ayer. No puedes parar el juego dos veces a un equipo en unas situaciones en las que no está justificado de ninguna manera.
Partido tras partido, le conocen perfectamente al Getafe, a Bordalás, sus jugadores, su actitud, su forma de jugar.
Pero claro, le tienen que sacar roja cuando entienden que ha cometido acciones que merezcan la roja, como lo hace ayer. Tú no le puedes, un árbitro no le puede afear siquiera a Bordalás que pierda tiempo.
Pero si tú empiezas
eso es
a sacar,
parte de su
pero
juego.
Si empiezas a sacar tarjetas amarillas por perder tiempo, por reiteración en las faltas, eso igual Bordalás.
Yo eché de menos más amarillas para el Getafe, claro, solo por reiteración y porque daban en todas, te rascaban en todas, te saltaban con el codo en todas. Yo eché de menos más amarillas para el Getafe, que yo creo que hubiera frenado luego también un poco su juego, o no lo sé. Y sobre todo eso, no parar el partido cuando le convenía al Getafe, que le fastidió al Athletic. Y además, este es el que no echó a Carvajal con lo de Yuri. Y si os acordáis, Yuri en el descanso se marcha hablando con él. Y yo estoy convencido de que le está recordando eso. A Sánchez le echas por esto, vale, bien. Pero ¿qué pasó con Carvajal en el Bernabéu? Estoy seguro de que se lo recordó.
Pero mira, si tú muestras varias amarillas, las merecidas, al Getafe... yo creo que ya se lo piensan un poquito. Se lo piensan un poquito porque están jugando contra 10, saben que si una segunda amarilla les deja con un jugador menos, yo creo que hubiese cambiado de actitud. Entonces, culpable el árbitro por no sacar las amarillas justas. No estoy pidiendo otra cosa.
Hombre, también el Getafe por actitudes antideportivas, aunque no sean frenadas.
Insisto, si eso lo cortas... Ya no hay aquí.
No, que la responsabilidad mayor es del árbitro, claro, es el que tiene que imparar justicia.
Y si pero pones cinco jugadores
del con amarillas... El que hace juego antideportivo también tiene...
Pero si tienes cinco jugadores con tarjetas amarillas, ostras, a ver si me van a sacar la
ya no se la pueden jugar tanto.
Claro.
Bueno, dicho esto, para cerrar lo de los árbitros, yo creo que los árbitros, lógicamente, tienen que estar sometidos a la crítica de afición, en este caso de prensa. Pero, ojo con traspasar los límites, porque otra vez... Lo que está haciendo el Real Madrid es una cosa absolutamente demencial. No puedo entender que un jugador en caliente diga algo de una actuación arbitral y le caigan 3 o 4 partidos, como ocurrió el año pasado con...
Sí, a Gaya.
Al Betis.
El Canales.
Perdón, no me venía.
Y le pasó también a Gaya.
Pero es que a Canales le pasó 2 veces seguidas, además. Y resulta que una televisión de un club en frío te haga vídeos de 4 o 5 minutos señalando a los árbitros que te van a pitar la próxima jornada, dando por hecho de que están arbitrando en tu contra. Es una actitud absolutamente mafiosa.
Y encima el Real Madrid.
Bueno, ya, que el Real Madrid y el Barcelona se quejen del arbitraje es más estrambótico, es una chirigota más grande que cualquier sesión de investidura fallida del Congreso de los Diputados.
Mira lo que ha dicho Gil Marín. Que el Madrid se está desvirtuando la...
Ya, pero claro, es que al final entramos en una espiral...
Ha dicho hoy, dicen, yo no he tenido nunca la sensación de que nos han ayudado.
Claro, no, no, no.
Es que es para... Bueno, por favor.
Ya, pues mira, por favor. Hoy Negreira, otra vez, sí. La Guardia Civil en la Federación...
Y te va a decir...
Cohecho al Barça y a ver en qué queda, ¿eh?
Lo de Negreira es gravísimo. Es gravísimo por parte del Barcelona.
Sí. Sí, sí, pero...
Eso es lo más grave de todo.
Sí, 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 pero yo en el día a día, ahora... Lo que está haciendo el Real Madrid con su televisión, acusando a los árbitros, es demencial. Me parece vomitivo que eso ni siquiera se llame un medio de comunicación y me parece que es una práctica absolutamente mafiosa. Y lo que no entiendo es que ni la Federación ni la Liga tengan mecanismos para atajar eso.
A la vuelta de publicidad hablamos de Iñaki Williams.
Radio Popular, Erri Ratia. El Ayuntamiento de Galdames te invita a las Jornadas Europeas del Patrimonio el 7 y 8 de octubre. Un ciento de palabras para Galdames es el tema elegido este año para conocer nuestra lengua viva. Visita guiada y degustación de productos autóctonos al finalizar. Inscríbete en cultura.k@galdames.eus.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Urrun, el seco. Para llegar lejos. Nóndica sí. ¿Por dónde empezar?
Ven a AEK. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado, para llegar lejos. Satos, AEKara.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Somos hijos de nuestro pasado. Herederos de lo que sucedió bajo nosotros. Tomamos el testigo de héroes anónimos que llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy. Jugamos en nombre de los que se dejaron la piel por un futuro mejor. Defendemos en la cancha la historia de un pueblo. No nacimos aquí, nacimos del hierro.
Abónate a Bilbao Basket para la temporada 23-24. Toda la información en bilbaobasket.biz.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Ramón Orosa y Juan Carlos Abascal. Y quiero sacar el nombre de Iñaki Williams porque está de dulce. El bacalao que marca, que es ya el cuarto de la temporada, cómo lo hace para poner el 2-1. Luego encima acalla la grada cuando hay gritos de a segunda. Luego también...
Eso no lo han visto los de Getafe.
Eso no lo han visto, ¿no? No lo han visto.
Ni un compañero vuestro periodista, ¿eh? Que les he dicho fuera de antena que me voy a meter con los periodistas y voy a dar caña, ¿eh?
Da caña.
¿Con los periodistas o con un periodista? ¿No
con,
te acabas
un,
de...
con un periodista.
Vale, pues pero, si los periodistas...
Pero bueno, oye, por derivación con todos.
Bueno, ¿cómo? Pues... Que Iñaki Williams, digo, eso. Su estado de forma, cómo cayó la grada y luego cómo retrató a Bordalás, porque también lo hizo cuando acabó el partido. No sé, yo creo que estuvo bien en todos los aspectos. Si no hay insulto de por medio, porque dice Bordalás que hay insulto, el acta no recoge nada y yo de momento en las cámaras que había ahí no he visto nada, no sé si habrá algún insulto o no. Félix Tainta dijo en el chiringuito, su representante, que no había habido ningún insulto de ningún tipo y yo pues me lo tengo que creer. Así que si no hay insulto de por medio, para mí estuvo perfecto en todo.
Hombre, yo creo que en las declaraciones finales igual se lo tenía que haber obviado ya, pero es muy difícil que acabar el partido, ¿no? Tampoco creo yo que fuese de los Atleti Getafe o de los Getafe Atleti más cañeros con Bordalás. Todo, para mí... Casi todos se circunscribieron
a la última jugada.
Así, bueno, no me pareció. Y yo creo que no le viene bien tampoco a Iñaki Williams decir eso. Que tenga razón, sin duda. Pero, ¿qué gana él diciendo eso?
Él delante del micro dijo lo que dijo. Tampoco me parece que estuvo incorrecto. Sí. Lo único que comentó es que, bueno, ya...
Además dijo que lamentaba haber ido a increparle.
Sí, pero sí. Él dice que es legítimo a jugar como juega el Getafe,
sí.
Entonces no puedes denunciar nada si te parece legítimo.
Pero bueno,
a mí lo que no me parece
legítimo... Pero que nos conocemos todos.
Dijo que le tenemos calado.
Dijo que era legítimo jugar así.
Sí, bueno, a ver...
Para mí no es legítimo jugar así. Si es legítimo para ti jugar así, tienes que aceptarlo. Pero ya en lo deportivo, tremendo. Para mí es el mejor momento que tiene delante de... O sea, pues, desde que está en el primer equipo del Atleti. Y además, como muchos hemos esperado durante años, yo creo que ha habido algunos que no nos sorprendemos cuando empieza a marcar goles, porque eso lo íbamos esperando hace tiempo. Lo raro era que fallase tanto los goles como fallaba.
Pues mira, yo me iba a meter con un periodista, pero ya te voy a incluir también a ti, Orosa. Me quería meter...
Cuidado.
Con un periodista de ayer de Estudio Estadio, a raíz de las declaraciones de Williams, bueno, lo puso verde. Primero, no dijo que fue como Ander Herrera a decir a la grada que se callara, eso lo vio. Y dos, dijo que no, que sobraban, como tú has dicho, las declaraciones de Iñaki.
No, yo no he dicho que sobrasen, he dicho que se las podía haber ahorrado.
Bueno,
¿es lo mismo?
No es lo mismo. Bueno, pero al margen de lo que digan otros en otros programas, espera, que la verdad a mí no me interesa mucho.
Pero es que lo que dijo es, fíjate qué bobada, y perdonadme los periodistas, dijo que Williams había comentado que le tenemos calado. Y que dice, bueno, pues que no, que hable por él, que no utilice el plural. Dice, hombre, señor periodista, muchas veces utilizamos expresiones genéricas en plural, como todo el mundo sabe.
Pero no, sí, pues, sí.
Eso no es para criticarlo. Aparte de que es cierto. Vale. Lo tenemos calado.
Venga, siguiente punto. Lo de Iñaki Williams en lo deportivo. ¿Cómo
está?
¿Eh?
Tremendo, sí.
Tremendo.
Lo que decía Ramón, o sea. A pesar de lo que ha fallado en su carrera deportiva delante de la portería, todos sabíamos que es un jugador especial.
Sabíamos, esperábamos.
Sí, hombre, sabes que es un delantero, sí, sí, que te aporta, sí, cosas distintas. Y claro, el índice de gol para el puesto que ocupa era muy bajo y era de preocupar. Ahora eso además lo está corrigiendo, sigue aportando lo que aportaba en ataque al equipo, y ahora además tiene gol, y coincido contigo que está en el mejor momento de su carrera en el Athletic.
Y en su mejor puesto.
Sí, probablemente en el que saca más rendimiento. Sí.
Es donde empezó, cuando estaba Duriz, empezó la banda derecha fue donde impactó.
Y entonces enlazo, me sorprendió que el cambio, cuando salió Raúl García ocupó el puesto de 7 y Iñaki pasó a 9.
Ya, porque estaba muy desgastado ya la banda y había que dejarle, porque si pilla una contra,
claro,
la pilla él.
Claro.
O sea, no es lo mismo que juegue en la banda con un jugador menos que sin un jugador menos.
Sí, eso es cierto. ¿Entiendes?
Y no es lo mismo tener a Raúl como único delantero que como que con dos delanteros. Porque Raúl no te va a coger una contra.
No, lo que hizo Valverde es lo lógico, lo normal, pues ayer, vamos. Yo lo entiendo así.
Bueno, no sé, a mí me pareció que también podía haber sacado a hacer cambios naturales y quitar a Guruceta y poner a Vía Libre y seguir.
Bueno, pero estábamos con uno menos, ¿eh?
Claro. Sí. Pero es que Raúl vino a hacer.
Sí, pero hombre, Raúl te hace cosas que Vía Libre no te va a hacer.
Sí.
Fue a la pelea, aguantarte el balón.
No.
Yo creo que Raúl ya.
No, en el sentido.
Para mí se
queda
Raúl
ese,
con uno menos.
Es un error. Bajar el balón, aguanta, sí, tal.
Pero no de siete.
Sacar a Raúl con uno menos es una. Es que Raúl. A Raúl le da físicamente para lo que le da.
Pero yo creo que sí, pero Raúl. Entonces,
hombre, ¿cuántos minutos jugó? Claro, tampoco fueron tantos.
Claro, y Raúl te está aportando. Te está aportando cosas dentro del campo en una situación muy delicada. Que es que estás con uno menos. Y todas esas cosas que hace para, baja, pues fíjate, aguanta, tal. No te lo va a hacer bien.
Pues
libre,
fíjate, me sorprendió que sacara a Raúl, porque con el carácter de Raúl y con ese árbitro, imagínate que también hay otra expulsión.
A Raúl, para que le echen a Raúl.
A Raúl en ese ya no le cazan.
No sé.
En eso ya yo estoy seguro difícil. Que no.
De todas formas, ese árbitro.
De todas formas, hablando del buen momento de Iñaki Williams, para mí hay un jugador que destaca en el día de ayer también, y mucho, sobre todo porque ya a este sí que ya igual ya no le esperábamos tanto,
sí.
Que es Herrera. Sí. Herrera me parece...
Hizo un partido soberbio.
Hizo un partidazo en el momento, además, en el que se les necesitaba, porque con la baja de Galaxy pensábamos que íbamos a perder muchísimo en el centro del campo.
Y aguantó 80 minutos.
Aguantó
muy
igual
bien. Hasta podía haber aguantado
más.
Estaba fundido.
De hecho, Valverde...
Estaba fundido casi todo.
Valverde destaca en la rueda de prensa que a él le sorprendió también lo que duró en el campo.
Aguantó 82 minutos y todos teníamos muchas dudas de lo físico de Herrera y soltó un partidazo.
Es tremendo. Es que este chaval, estando en forma... Cómo maneja las dos piernas, ve los huecos donde no los ve nadie, te coloca el balón donde no te lo
hizo un pase
coloca
a De Marcos.
Nadie. Sí. Hubo varios.
Pero
en la primera parte, uno que hace a la derecha, sí, que lo hace con la izquierda, controla con la derecha,
Estás mirando el partido y estás mirando, claro, el balón va. ¿A quién la ha pasado? Porque claro, estaba y resulta que rompió dos o tres líneas. Impresionante.
Ya que has mencionado a Don Marcos, creo que también hay que romper una lanza por arriba, abajo.
Él y Williams están haciendo una banda derecha
Sí.
Yo pensaba, lo mejorcito de la liga, sin duda.
Pensaba que iba a sacar a Lecue de inicio para que…
Yo pensaba que iba a haber más cambios también, ¿eh? Y no, solo lo obligado.
Porque es que De Marcos el
sábado…
Había sido
5 días, no tenía por qué.
Pero es que es para guardar también, porque el sábado va a estar De Marcos. ¿Qué vas a sacar? ¿El sábado, Alecue?
Sí, pero ¿qué puntos son más importantes? ¿Los de ayer o más, ¿cuáles tienen más opciones de conseguir? Pues, ¿los de ayer o los del sábado?
Pues pregúntaselo a la Real, que ayer sacó no sé cuántos supletes.
Pues a siete vino a guardarse, más o menos.
Por eso, porque para la Real es muy importante el partido sábado. Claro, importantísimo.
Y el Athletic, hasta la roja de Sacet, el partido iba para dos o tercero.
Sí.
La primera parte había dos
terceros. Cierto.
No sé, Athletic ayer no se le puede poner un pero, salvo la expulsión de Sacet, que tenía que haber medido un poco más. Para Ramón no, ya lo sabemos. Y luego,
que medir un poco más, sí, pero al final, aunque no midió eso, que igual debería haber medido, porque tú tienes que intentar evitar peligros, lo cierto es que no fue más roja.
A mí me gustaría establecer la diferencia entre el Atleti Getafe de la temporada pasada y el de ayer. Las actitudes del Getafe fueron más o menos parecidas, probablemente más graves las del año pasado, pero el Atleti ofreció otra imagen y otras sensaciones. Aquel partido probablemente no mereció ganar, y sin embargo ayer pues me gustó muchísimo el juego, mucho.
Es que estás con 10 toda la segunda parte y te vas fastidiado porque no has ganado.
Claro.
Porque sí, lo has tenido ahí.
Es que después de ponerte 2-1, con uno menos, que se te vaya el partido…
Pues entra dentro lo posible. La pena es…
Y encima te meten en un córner, que es donde estás igualado, y en un centro lateral, que también estabas ahí preparado, ¿no?
El centro es muy bueno.
Sí, es muy bueno.
El remate es muy bueno, pero…
Hay quien quiere ver falta incluso de la tasa a Vivian.
Pero Vivian tiene que hacer más.
Sí. Vivian está ahí un
Vivian
poco…
que está haciendo una muy buena temporada. Sí.
Pero la tasa es un jugador de 1,92 o algo así, me parece.
Notó la falta de Paredes y de Vesga en los balones aéreos. Son los que defienden los balones aéreos, y quitar a los dos… A Paredes le quitó por la tarjeta. Para mí un pelín pronto. Tenía que haberle dejado unos minutos en la segunda parte. Y quitar a Vesga, pues igual es también por el desgaste. Pero en un partido en el que te van a centrar tanto como te van a centrar el Getafe, sin esos dos pierdes mucho poderío aéreo.
La tasa 1,92. La pena es
un ariete.
Sí, pero yo creo que le falta un poco de contundencia ahí a Vivian.
Claro, tienes que adelantarte.
Él se nota.
Le remata por detrás.
Sí. No sé. Y eso que yo soy defensor total de Vivian y que creo
que ha sido
una muy buena temporada, pero en el gol de ayer…
Para mí la pena fue los 44 minutos iniciales, que yo creo que el Atleti mereció más cosas.
Dos o tres más.
Sí. Tuvo dos, uno al poste, otra ocasión clara, otra llegada…
La del poste igual estaba anulada, ¿no? No,
se anuló después. No, eso fue después de lo del poste.
Se anuló una de Marcos a base de Williams, puede ser. Esa.
Bueno,
era fuera del juego.
Sí, bueno. Sí, sí.
Sancet también tuvo una buena oportunidad.
No, que el partido del descanso tenía que haber ido 2-0.
Claro,
yo creo que tenía que haber ido 2-0 y estamos más o menos de acuerdo.
Esa es la pena.
Estuvo maravilloso hasta el borde del área.
¿Quién?
Para mí, Sancet ayer. Y en el área estuvo penoso porque dos controles que en uno se cae, el otro no controla bien y tal.
Bueno, eso es
Sancet. Pero jugó muy bien también.
Sí. Para mí mejor que en Vitoria, que lo destacasteis mucho, para mí jugó mejor.
En Vitoria de un recital de giros, de conducciones.
Y en el primer tiempo de pérdidas. Esos giros perdió muchísimo.
Es que no se puede jugar como Sancet
y no perder algún balón.
Que no pierda balones. Es que es muy difícil. Es como Comunien.
Tenemos que mirar ya a Noeta o al Real Arena, o como se llame. Tenemos que mirar a Donosti porque el sábado tenemos partido a las 9 de la noche. Y claro, con el esfuerzo de ayer, es que el Atleti jugó con uno menos toda la segunda parte, sin haber hecho cambios más que el obligado de Galarreta, y justo la Real llega al revés, ¿no? Hizo cambios, reservó un montón de gente, luego encima echaron a uno del Valencia y jugó contra 10 la segunda parte, le perdonaron la roja a Merino, que pegó un patadón con una amarilla que para mí era roja.
Al de Carvajal a Yuri.
Sí. Y yo creo que no tanto, pero roja. Era la segunda amarilla.
¿Viste la mano esa de Diego Zola?
Sí, sí.
Le toca 3 veces en la mano.
Sí. Y aún así…
¿Y no es mano?
Oye, ¿y la roja de Merino?
Yo tengo muchas dudas. ¿Eh? Yo te diría casi que no, fíjate.
Si le toca a un delantero cualquiera de esas 3 veces en el área rival… ¿Le pitan mano o no?
Oye, ¿y la roja de Merino, el VAR?
El VAR estaba de vacaciones. Pero sí, para mí era la segunda amarilla.
Leí una vez un tuit, que no sé de quién era, que me encantó, que decía…
Es que si no es roja directa no entra el VAR.
Decía,
por eso lo digo.
A ver si alguien me quiere como le quiere el VAR a la Real Sociedad. Me pareció maravilloso.
Bueno, estábamos
con... No, por eso que digo que la Real va a llegar más fresca al partido y además con el subidón de haber ganado el Atlético con buenas sensaciones, porque yo creo que el equipo estuvo bien, pero es verdad que no sacó la victoria y llegas con 2 puntos de ventaja a Anoeta, o sea que la cuarta plaza está en juego el sábado.
Sí. La idea era llegar a Anoeta sabiendo que vas a salir de Anoeta en vuestros de Champions, pero ya no va así, no va a ser así por los resultados de ayer. Para mí la incógnita es qué va a hacer con el mediocampo Valverde. Yo estoy seguro que va a jugar Herrera, aunque esté desgastado.
Yo te voy a decir, Herrera...
Y va a jugar Vesga, pero ¿qué va a hacer? Ante el desgaste que tiene Herrera y que tiene el equipo... le mete a Herrera de media punta y pone a Dani García para hacer más engrudo medio campo a un equipo como es la Real.
Para mí,
o va a optar por poner a Muniain, que es el relevo natural.
O Unai Gómez.
Muniain,
¿vale? Que ayer igualó a Chechu Rojo, por cierto, 541 partidos, se coloca a 73 de Iribar.
Yo creo que un dato que ayuda a dimensionar a Muniain.
Pues, sí.
A un jugador al que tanto se le discute
pero no es comparable.
En Bilbao.
Me vais a perdonar, pero no es comparable.
Pues yo te voy a decir una cosa.
Porque no es lo mismo jugar un partido 20 minutos que en aquella época, que no había esos cambios y jugaban
544. Muniain ha jugado 20 minutos esta temporada. Hasta ahora ha sido jugador titular, siempre titularísimo para todos los...
Hablo de la
época. Te voy a decir una cosa. Yo solo tengo un ídolo en mi vida.
No puedo creer que Ramón esté defendiendo a Muniain y a Williams.
No, yo solo tengo un ídolo.
Es de los míos.
Solo tengo un ídolo en mi vida. Es Chechu Rojo. Sí. Yo toda la vida, chaval, yo lo que quería ser a Chechu Rojo y todo lo demás me da igual. Bueno, aún así, yo creo que Muniain es un jugador de esa categoría.
He dicho. No, a mí no me vas a tener que convencer.
Por números ya está. Igualado, además.
Que no. Los números a mí no me sirven para
nada.
Discutir a Muniain, que ha sido titular indiscutible del Atleti en 15 temporadas hasta ahora.
Bueno, la temporada pasada ya ha perdido también...
En 15 de las mejores temporadas continuadas de la historia del Atleti.
Yo estoy seguro que viene otro entrenador e Iker volverá a tener puesto de titular.
Yo creo que eso ya es difícil.
¿Crees que Valverde le ha retirado por algo?
No. Bueno, pues bueno, a un entrenador le gusta uno más que otro.
Yo creo que Valverde hace un equipo para presionar.
Sí. Eso es.
Y para presionar y a veces presionar como lobos en campo rival.
Sí, sí.
Y ahí igual no le cabe tanto Iker.
Este Iker ya...
Eso.
¿Pero no le veis titular a Iker el sábado?
Sí, pero de Sancet.
Bueno, de hecho, después de la expulsión de Sancet, el siguiente partido, que es contra el Betis, Muniain es titular. Y está en la remontada. 3-2 y le cambia con el 3-2. Por cierto, el otro día en el 3-0 al Cádiz. ¿Cuál al Cádiz en el 3-0? El partido iba 0-0, salió Muniain 3-0.
Sí. Yo creo que el sábado...
No fue el culpable, porque además tampoco fue de los que más intervino. Estaba en el campo 3-0. El otro día salió con 0-1 en Mendizorroza, 0-2.
Yo creo que el sábado será titular, probablemente en el puesto de Sancet. O quizá lo retrase un poquito para organizar atrás, pero yo creo que será por Sancet. Joder, está fresco, es un grandísimo jugador. Sería no sé, preocupante que no cuente con él.
Es un partido muy complicado, Muy ya. complicado.
Muy complicado para Valverde porque se va a tener que inventar por un mediocampo, haga lo que haga.
Tenías claro. Un equipo ya construido más o menos.
Y un mediocampo que estaba funcionando maravillosamente.
Un mediocampo que funcionaba bien y menos mal que ayer funcionó Herrera también.
Pero
va a poder estar Herrera a ese mismo nivel
¿Te la vas a poder jugar con Herrera y Muniain?
No, yo creo que va a sacar Dani Vesga.
Eso es lo que... Porque
¿Está Herrera para ser titular después de la paliza de ayer y de donde viene en lo físico Herrera? ¿Está para ser titular el sábado? Yo tengo muchas dudas.
Yo creo que ayer demostró que está para ser titular. Otra cosa lo que puede aguantar. Ahí es donde igual le obliga a Valverde a variar la intención igual de sacar a Muniain, que tampoco le está haciendo mal.
Un Dani Vesga y Herrera para la segunda parte tampoco lo descarto.
A mí me llamó la atención que el propio Valverde destacó eso. Que le llamó la atención cómo había aguantado tanto tiempo.
A todos, yo creo que a todos nos sorprendió.
Te quiero decir que él mismo también tenía sus dudas, ¿no?
Sí, entonces, por lo físico, ¿eh?
Sí,
yo que no soy muy herrerista, a pesar del perfil de jugador que es, me quedé impresionado del partido.
Sí,
me pareció un partidazo.
Sí.
Partidazo, vamos. A la altura de los que está haciendo Galarreta, que son la leche.
Tú eres herrerista, de verdad. Pero cuando no habla.
Intimidad, como decía
cuando,
el otro.
Cuando juega con el balón eres herrerista.
Sí.
Te gusta.
Yo soy más herrerista del campo que de fuera del campo.
Por eso te... Ay,
y Nico...
Me has entendido bien.
Nico hoy ha entrenado. Yo creo que puede llegar a la convocatoria, me quedan más dudas de que esté para jugar de inicio y que vayan a arriesgar de inicio con él. ¿Cómo lo veis?
A la convocatoria fijo.
Yo creo que sí.
Fijo. Además, lo medio dio el otro día Valverde ya por hecho, ¿no? Sí que nos paró un poco los pies pensando de cara al partido con el Getafe, pero luego dijo que tal. Yo creo que va a ir. ¿Que vaya a ser titular? No, bueno, yo... otra opción que tiene para...
Pasar de lesionado a titular... Cuando llegas justito...
Pero Nico, desde que estaba Valverde, Nico es un titular indiscutibilísimo.
Pero o sea, con los que vienen de lesión le suele cuidar un poquito más, bueno, ir metiendo...
Sí, Mañeray, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Bueno, puede ser. Yo creo que se lo va a guardar. Pero bueno, pero en el caso de Nico no me sorprendería que fuese titular. Con otros igual sí. Con Nico es que es muy diferencial.
Me parece arriesgado.
O sea, para mí el mejor de la temporada es Williams. Galarreta y Sánchez está muy bien y tal. Pero para mí el mejor jugador del Atleti... Para mí el de más calidad, el que más eleva el nivel, es Nico. Es que Nico es una pasada. Entonces, vamos a ver lo que piensa Valverde. Otra opción, igual es poner a... si sacas a Dani García, meter a Herrera de media punta y poner a Muniain en la izquierda. Tampoco a Berenguer, yo no lo vi mal. Pero bien, tampoco ha estado tan brillante para mí en otros partidos. Podría optar por ahí. Pero algo tiene que hacer en el mediocampo que le estará dando vueltas.
Fíjate, le estás dando tú vueltas. Imagínate, Valverde.
Por eso te digo.
Sin olvidarnos de Unai Gómez, que también ha tenido sus minutos con Valverde.
No, a mí no me sorprendería verle también en el campo. O sea que... porque aún a ver, a poner. De titular, seguro.
De titular.
Que puede ser. Para mí es una opción que... Porque es que necesita un mediocampo muy 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 poderoso para dar réplica a una Real, que es la leche. Ahí la jugó en Mestalla, como decís, con 9 reservas y ganó. Valencia.
Antes de la defensa, arriba Guru, repite, o opciones para Villa Libre.
No, yo creo que Guru.
Bueno, igual porque se lo han pasado 3 días por el tema de tal, puede ser Villa Libre. Alguna vez le podría dar una opción, pero no se la dio en Mendizorroza. Yo creo que de momento Guru es el titular.
Uh-huh.
Y ayer no hizo nada para no serlo.
Y en la parcela defensiva, De Marcos otra vez titular, entrará Geray,
sí, Yuri. Yo creo que sí.
Geray, ya llevamos diciendo esos dos partidos sigue.
Pero es lo que decía un poco Orosa, que les va dando minutos a los, sí, o pero... tú, no sé quién decía, a los lesionados. Ya jugó un poco el otro día, ayer jugó otro bastante, casi la segunda parte completa, ¿no?
Pero yo que soy de Geray a muerte, pero también desde el principio de que salió, ayer se notó que no estaba Paredes, sí, en la segunda parte.
Sí.
Y Geray, bueno, tuvo un mal despeje, tal, o sea que...
Yo creo que por ahí no. Yo no veo cambios por ahí. Yo estoy con Ramón en el sentido de que donde está la clave va a estar en el centro del campo. ¿Cómo vas a armar el centro del campo cuando el hombre que tenías seguro que era Galarreta no puede estar? La aportación de Ander Herrera ayer es muy importante, pero nos queda la duda de su rendimiento físico. Vas a poner dos anclas con Dani y con Vesga. No tienes a Sancet tampoco
si
para jugar
a Sancet,
esa opción.
Repites a Herrera. Bueno, bien, pero no tienes a Sancet.
Vesga ayer estuvo horrible.
Por eso yo creo que igual...
Yo creo que es antes un jugador de la máxima confianza de...
Pues estuvo
de
horrible. Metió como nosotros en la grada estábamos contando los 4 errores graves, pero graves, que cometió, vamos, en la primera media hora.
Tiene una pérdida por partido muy, pues muy grave, que por el momento no le ha costado nada al Atleti, pero que...
Pues ayer tuvo 4...
Acabará costando 2 o 3 goles.
4 casi
seguidos. Ahora, para mí, Vesga está haciendo una muy buena temporada.
Sí, sí, sí. Para lo que es, Vesga.
Por la portería no os pregunto, Simón. No.
Hombre, por favor.
Digo, como está ahí... Pues
hizo una simonada.
Sí, hizo con el pie una.
Casi
sí,
levanta sí, media área.
El balón que saca...
Pero mira, luego Remiro hizo una igual con la Real y tampoco lo aprovechó el jugador de Valencia.
¿Quién es Remiro?
La que sacó justo por encima de la línea, tal, que no se atruyó ni nada, fue
sí,
muy
sí,
importante.
Sí, no.
Ese balón era...
Hizo otras intervenciones muy buenas. Sí.
Yo le veo también como...
Pero hizo una de esas de susto, yo creo que es una al mes, entonces yo creo que ya...
Antes era una por partido.
Yo creo que una
vamos ganando. Para mí Simón es con Williams el jugador más destacado de la temporada y Galarreta también.
Uh-huh. Venga, vamos a dar un mensaje, que no he leído ningún mensaje en toda la gabarra. Dicen por aquí, Simón es el mejor, pero en el segundo gol la caga porque está en medio del área pequeña y en lugar de salir se echa para atrás. Guru falló ayer 2 goles, 2 bacalaos, solo ante el portero, que no se puede permitir un 9. En banda izquierda tienes que tener un tío que ayude a Yuri. Tendrá enfrente a Kubo, además descansado. Lo dice por lo de poner a Muni a la izquierda, que entiende que no ayuda tanto. Digo yo que va por ahí. Herrera juega al pasito. Pobrecito. El 30 de junio.
¿El día que corra?
Nada, pues
a París, Zaragoza o Arabia.
Hay algunos que no les hace falta correr. Tiene tanta calidad.
Además,
que
ayer corrió mucho.
Sí, sí. Además, que él trabajó muchísimo.
Por eso estaba fundido.
No os volváis locos. Ayer iba a jugar Herrera y el sábado Dani Vesga. Sin ninguna duda. Detrás de Guru, Muniain, dice. Recordad, Muniain salió ayer en el último cambio. Antes otras alternativas. No aguanta este ritmo hoy en día. Eso sí, para la última media hora puede ser decisivo. Muniain, para ser como Chechu, tiene que hacer 100 años. Dice. Herrera y Dani van a jugar. A Muni no le veo. A ver, a Ramón Mirer para darle un programa a él solo. Así los demás podrán hablar algo.
Estoy contigo, hombre. No, estoy contigo.
Ya, no, porque siempre aporta sabiduría.
Por cierto, la última etapa de Chechu Rojo, un grande, grandísimo, también fue un poco así como la de Muniain, porque fue con Clemente. Chechu Rojo estuvo hasta la temporada anterior y se perdió los
títulos. Y tenía contrato y marchó y podía haber sido campeón.
Y se perdió los títulos, exactamente. Sí. No fue campeón porque se perdió
y
los títulos.
Y tenía ese año de contrato, sí.
Porque empezó a quitarle Clemente porque tenía...
Argote.
Tenía Argote y tenía Urtubi, que era un 10 más de... Porque Chechu también podía jugar de 10.
Sí, y eso fue lo que empezó a perder un poco
Chechu. Para el jugador de más clase de la historia de Atleti, sin duda.
Porque le empezó a poner de 10 en vez de 11.
El Atlético está muy bien, pero en enero no puede con sus huesos. Igual que la pasada temporada, preparación física de equipo pequeño, nos dice. Por mucho que digáis, Raúl a sus 37 años ya no tiene ni fuerza ni muchísimo menos la velocidad necesaria para jugar en primera. Yo lo tengo claro, me quedo con Galarreta. Sí, siempre está lesionado. Con nosotros contra 10 no ganamos seguro, nos dicen. Es que hay un montón, ¿eh? Venga, un par de ellos más. Dice que le damos más bola a Ramón, vale. Para vosotros, ¿cuál es más clara? ¿La tarjeta roja de ayer a Ollán o la de Carvajal a Yuri? Ayer el jugador del Getafe, si no hace tanto teatro, igual no le saca la roja. Para mí es más clara todavía la de Carvajal a Yuri, claro, pero bueno. Pero
es que además, a mí la de Carvajal es roja y la de
Santiago. Y la de Carvajal todavía me duele.
Pero es que además...
Yuri fijo.
La de Carvajal...
Madre mía.
A la de Carvajal, entre comillas, le tocó a Yuri y ayer pues prácticamente no le toca.
Pasa que esas cosas que pasan en el Bernabéu, parece que no ha pasado nada, y no pasa nada. Y solo pasa en campos así, como el Bernabéu y el Camp Nou. Hay cosas que hacen el Madrid y el Barça en el Camp Nou y en el Bernabéu, cuando juegan de locales, que parece que no ha pasado nada y que en otro campo serían, vamos, roja para 6 partidos.
Podrían ir a los tribunales, ¿no?
Me acuerdo ahora de una entrada de Marcelo también contra el Atleti, una entrada pero criminal.
Sí, más de una.
Y
sí,
parecía
sí.
que no había pasado nada.
Bueno, Casemiro repartiendo estopa. Tremenda.
Pepe.
Sí, bueno, pero Casemiro eso lo hacía en todos los campos, a todas horas.
Sí, también.
Y en todos los manuales divididos.
Que me tenéis que ir dando un resultado, de lo del sábado con esos posibles cambios. Atrás hemos dicho que entonces veis a Yeray o no veis a Yeray, que no
sí,
me habéis contestado.
Sí, se han ido para la media.
Eso es. Tú le ves titular, Beli.
Yo le veo titular.
¿Vosotros?
Yo creo que va a repetir.
Yo creo que va a jugar, pero no lo tengo tan claro.
Titular.
Yo creo que Paredes está ganando enteros a medida que pasa la temporada y está. Yo creo que está en un buen momento.
Y en la derecha, en las bandas de Marcos y Yuri.
Sin duda. No veo ningún cambio ahí.
Es que no hay más.
Yo la duda que tengo es cómo va a hacer. ¿Qué va a hacer?
Si de Marcos le miramos el DNI, no, al banquillo. Pero...
Claro. Pero le miras
Marcos también está en uno de sus mejores momentos.
Está muy bien.
Tremendo, está haciendo una banda con Williams. No solo por lo bien que está Williams, sino por lo bien que está él. Tremenda, tremenda.
Bueno, pues a ver cómo lo veis. A ver cómo estamos de ánimos. Juan Carlos Abascal, Antena 3. ¿Qué me dices de cara al sábado?
Uf, lo veo muy complicado, pero 1-2.
1-2, son 6 años sin ganar en Anoeta, en Liga.
Pues ya va siendo hora.
6 añitos.
eran 20 en Mendizorroza.
Sí, eran 7 visitas. Las aquí son 6.
Están para romperse.
Sí, señor, sí, señor. Aunque es verdad que parece que como ha ganado la Real y tú no, pero que llegas más tocado, pero oye, va a ser bonito, ya vamos a estar para contarlo. 1-2 y jugador clave.
Iñaki
Williams, una apuesta segura. 4 bacalaos ya. Ramón Oroz, Agencia EFE.
Yo 1-3.
1-3.
Los 3 goles de Williams.
Los 3 bacalaos de Williams.
Sí.
O sea, MVP Williams.
No, podría ser un hat-trick de Iñaki, que puede ser. O que salga Nico Lowe y meta alguno y Iñaki meta...
A meter el apellido ahí para cubrirte un poco, ¿no?
Goles de los Williams, sean todos de uno o...
Vale, vale. José Antonio Velilla.
Bueno, yo la semana pasada dije que en una semana iba a sacar 5 puntos y voy camino, entonces me voy a ir al empate a 1 para sacar los 5 puntos. Y MVP, pues Muniain o Unai Simón, por si acaso.
Unai Simón. Pero bueno, si te equivocas y se gana, no vas a llorar tampoco, ¿no, Velilla?
No, claro que no. Vamos, me encantaría equivocarme por primera vez en la vida.
Por primera, dice. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Venga, un abrazo.
Agur. Cerramos la gabarra, la tertulia del Athletic. Llega ya José Luis Blanco con su Vizcaya Juega hasta las 4 de la tarde. Todos los días de 1:30 a 4 en esta sintonía. Radio Popular, Herri Ratia. Seguimos.
Radio Popular, Herri Ratia.